en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Empezamos la semana con mucha fuerza aquí en Madrid Trabajo, ya que podrás escuchar casi 1,000 oportunidades de empleo a lo largo de la próxima hora, en un día en el que además vas a descubrir algunos colectivos que se van a poder beneficiar del subsidio para mayores de 52 años y la cara B, la que se refiere a aquellos otros que se quedarán fuera tras la decisión del Consejo de Ministros, a la falta de leer en exacto y con todos los detalles lo que se publique en el Boletín Oficial del Estado. Nos acompaña ya la asesora del SEPE, que responderá a tus preguntas sobre prestaciones. Hay que decir que todavía no del subsidio para mayores de 52 años, porque estamos a la espera de esa publicación en el BOE, y seguramente la semana que viene ya sí que dedicaremos casi monográficos a este asunto. Hablaremos de ofertas de trabajo en Noruega que nos proporcionan desde la red EURES, y tendremos a la abogada María José López atendiendo vuestras preguntas. Así que con todo esto, bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y empezamos con ofertas de empleo. Se incorporan para ello Sofía López y Javi García, como todos los días. Empezamos con la búsqueda de 20 camareros para un servicio de catering.
Personal con experiencia demostrable, al menos un año trabajando en servicios de cóctel y banquete, que tengan buen manejo con la bandeja y que sepan también trabajar en equipo. Los puestos son para trabajar en diferentes eventos atendiendo a los clientes. La jornada laboral aquí es parcial.
8 técnicos de administración pública en Madrid.
Para trabajar en un servicio de atención y asesoramiento a emprendedores, desde la gestación de la idea hasta que la empresa consolida su actividad, se requieren perfiles con títulos superiores en el área de empresa y con 4 años de experiencia prestando servicios de orientación empresarial. Ofrecen un contrato temporal con jornada laboral completa y un sueldo que oscila entre los 1.300 y los 1.500 euros brutos al mes.
Se necesita personal auxiliar en una tienda de moda juvenil.
Los candidatos deben tener un certificado de discapacidad. Las funciones del puesto son la atención al cliente, la colocación de prendas en los probadores y la reposición de ropa en tienda y también en almacén. Se ofrece un contrato temporal con posibilidad de renovar y una jornada parcial trabajando los fines de semana o de lunes a viernes por la tarde.
3 encargados de obra en Madrid.
Para proyectos de urbanización, obra civil y edificación en varios municipios de la comunidad, las personas seleccionadas se encargarán de organizar y controlar la ejecución de las obras, gestionar los equipos de trabajo o velar por el cumplimiento de los objetivos propuestos. Es requisito indispensable haber realizado durante un mínimo de 7 años trabajos similares.
Ofrecen puestos para conductores de autobuses urbanos en Holanda.
Con la compañía Consolid BV trabajando en los alrededores de Ámsterdam y también de Schiphol, debes tener el carnet de conducir de MASCAP, un nivel de inglés B1, el título de graduado de la ESO, y tener una experiencia de 1 año. El contrato es de 6 meses de duración. La jornada laboral es completa. El salario bruto mensual oscila entre los 2.000 y los 2.200 euros. Además, se ofrece alojamiento por 250 euros al mes.
Si te interesa alguna de estas oportunidades de empleo, ya sabes, tienes que acudir a la página web de Madrid Trabaja. Primero, la de Onda Madrid, situarte en el apartado de Madrid Trabaja, y dentro de él ya están colocadas las ofertas de empleo de este 11 de marzo de 2019.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y claro, dirás, oye, me han dicho que va a haber más de 1,000 oportunidades de empleo y no me salen las cuentas en este primer bloque. Es que después vamos a tener un segundo bloque en el que, ojo, porque yo creo que pueden ser todavía incluso más interesantes que las que te hemos ofrecido al inicio de este Madrid Trabaja. Dicho lo cual, vamos ya a presentar a la asesora de la Subdirección General del SEPE que nos acompaña hoy, Paloma Costales. Muy buenas.
Buenas tardes.
Mucho lío tenéis.
Muchísimo lío.
Porque claro, esto del subsidio para 52 años, que has estado muy pendiente de todas las novedades desde el viernes que se aprobó en el Consejo de Ministros, no solamente te tiene revolucionado a ti que nos escuchas, sino a nosotros los periodistas que nos dedicamos al mundo del empleo, a los trabajadores del SEPE también, ¿verdad?
Que lo tienen que aplicar, claro. Sí, sí, muy, muy, muy activos estamos.
Muy activos.
Y esperando su publicación.
Sí, porque pensábamos que entre el sábado y hoy se iba a publicar, pero bueno, se hace un poco de rogar la publicación, así que, pero bueno, mientras tanto, ya advierto, hoy no hay, lo decía al principio, preguntas relacionadas con ese subsidio hasta que ya definitivamente lo veamos blanco sobre negro o negro sobre blanco en el boletín y ya tengamos todos los requisitos y condiciones. Aunque tuvimos, y hoy lo vamos a abordar en nuestro reportaje, un avance muy interesante y muy claro de lo que se iba a requerir por parte del responsable del SEPE, Gerardo Gutiérrez, que estuvo con nosotros hace algunos días. Por lo tanto, Paloma, hoy vamos con otro tipo de consultas,
muy
¿te
bien,
parece?
Me parece perfecto.
Vamos con la primera de ellas y es Sara. Muy buenas, Sara.
Hola, muy buenas.
¿Cuál es tu pregunta?
Pues vamos a ver, te explico mi situación. Es que estoy cobrando actualmente una prestación de desempleo combinada con una baja médica por embarazo. Y yo sé que cuando yo dé a luz, la prestación se me corta y empiezo a cobrar lo que sería la baja de maternidad. Uh-huh. Entonces, mi pregunta es, yo como estaba trabajando solamente un día a la semana, mi sueldo de baja por maternidad va a ser menos de 100 euros.
Yeah.
Con lo cual, me compensa seguir cobrando la prestación. ¿Hay alguna forma de que yo pueda rechazar esa baja por maternidad y seguir cobrando la prestación?
No sé. Esa es la pregunta, ¿no?
Sí.
Bueno, pues Sara, si te parece, escúchalo por la radio, ¿vale?
Vale, muy bien.
Venga.
Muchas gracias.
Paloma, ¿qué le comentamos?
Bueno, buenas tardes, Sara. Por lo que veo, tú estás trabajando a tiempo parcial y estás compatibilizando con la prestación del subsidio. Entonces, estás de baja, estás cobrando una baja y vas a cobrar una posterior maternidad. Las prestaciones económicas de seguridad social son incompatibles con las prestaciones por desempleo, excepto que dichas prestaciones hayan sido compatibles con el trabajo que generó la prestación. Entonces, el criterio de actuación que tenemos en el SEPE es el siguiente. Tú, en realidad, lo que vas a cobrar es un suplido por el trabajo que no estás realizando a tiempo parcial. Entonces, vamos a mantenerte el subsidio por desempleo, porque la baja y la maternidad la vas a cobrar en función de esa jornada parcial que has perdido, no por la parte de desempleo. Entonces, no te lo vamos a cortar. Vas a seguir cobrándolo a pesar de que cobres
pero,
la maternidad.
Vamos a ver, es que yo, aparte de lo que ha comentado Sara, tengo aquí el texto. Ella en estos momentos no está compaginando la prestación y un trabajo. Ella está ahora mismo cobrando la prestación, que son 300 y pico euros, de una de un trabajo anterior a tiempo parcial. Entonces, lo que dice es que si eso se lo sustituyen por la baja por maternidad, empezaría a cobrar 75 euros.
Ya, pero vamos a ver. Ella tiene la prestación que por desempleo, el subsidio, y a la vez trabaja. ¿Qué pasa? Que en el trabajo está de baja y está cobrando la baja y luego va a cobrar la maternidad. Todo eso a tiempo parcial, ¿eh? Pero va a cobrar solo por la jornada de trabajo realizada, que es parcial.
Ah, vale. Entonces, no
es
no
un
lo había entendido bien.
Por los
lo has
salarios
entendido
de
mejor.
Trabajo,
claro.
¿Sabes? Nosotros seguimos pagándole el subsidio, ese es el criterio de actuación que tenemos para...
O sea, ella cobraría el subsidio que está cobrando en la actualidad más la baja por maternidad por la otra parte, claro, el resto de jornada,
eso
digamos.
Es, pues, solamente por, la va a cobrar por el trabajo que mantiene, que es parcial. Entonces es una baja parcial y va a mantener el subsidio. Lo único que tiene que hacer es acudir a la oficina de empleo y solicitar la baja en la demanda para que no la llamen a, pues no tenga que sellar y que no tenga...
En caso de que la llamen para algún
cualquier
curso,
cosa, que no
alguna
la llamen
oferta.
Para nada. Y entonces el subsidio sigue corriendo a la vez que la baja maternal.
Vale.
Nada más.
Bueno, pues Sara, ahí creo que ha quedado bastante clara tu consulta, ¿vale? Nosotros ahora vamos con ese asunto estrella de todo. Bueno, llevamos ya semanas, pero también ha sido como la parte efervescente este fin de semana. Y es que muchas personas están pendientes del subsidio de desempleo para mayores de 52 años, que rebaja a esta la edad, porque hasta ahora lo cobraban las personas que tenían a partir de 55. ¿Qué ocurre? El Consejo de Ministros, digo por fin, porque había muchas personas esperándolo, el viernes se decidió dar luz verde a esta medida tan esperada por algunas personas y, sin embargo, esperábamos que entre el sábado y hoy se publicase en el Boletín Oficial del Estado y eso no ha ocurrido, lo cual no quiere decir absolutamente nada, o sea, tranquilidad ante todo.
Veremos si sale mañana, a lo largo de la semana, y ya tener las bases sólidas, ¿no? Porque al final lo que sabemos es lo que hemos venido contando estos días, prácticamente también lo que nos adelantó desde el día 20 de febrero Gerardo Gutiérrez, director general del SEPE. Con él resolvimos muchas de las dudas que nos enviaban, no casos concretos, como decías, que eso ya habrá que verlo con las bases sólidas. Gerardo estaba convencido de que la Diputación Permanente, que es el órgano del Congreso que ahora mismo tiene que validar ese decreto ley, no lo va a tumbar. Pero si esto sucede, también se dibuja ahí un escenario para todas esas personas que se van a adelantar, que van a solicitarlo. ¿Y qué pasaría con ello? Pues Gerardo nos decía que tranquilos, que ellos tendrían esa prestación.
Bueno, si eso ocurriera, que sinceramente creemos que no, porque además sería una grave irresponsabilidad por parte de los grupos políticos que dijeran que no esta medida, si eso ocurriera, indudablemente todas las solicitudes que durante el periodo de vigencia del Real Decreto Ley se hayan solicitado, pues se tramitarán y se mantendrá ese derecho, lógicamente.
Es decir, que desde que se publique en el Boletín Oficial del Estado, a partir del día siguiente, ya se puede solicitar en cualquier oficina de empleo. Si en el transcurso de esa solicitud la Diputación Permanente decide rechazar esa medida, las personas que lo han solicitado ya lo han solicitado.
De hecho, tú recomendabas ir al día siguiente ya, vamos, que esté en el BOE, ir a solicitarlo.
Yo personalmente lo haría. Siento por los trabajadores del SEPE que se van a encontrar con una avalancha ya de solicitudes, ¿verdad?
Pero... Sí, pero los que estén sin cobrarlo, los que estén cobrando, que no vaya ninguno.
No, los que están cobrando el de mayores de 55 años, no sé si voy a hacer spoiler de lo que vas
justo
a contar.
Justo con esto, venga, o sea que nos va bien.
Venga, pues,
no tienen que hacer ninguna solicitud, por ejemplo, todas aquellas personas que estén cobrando esa prestación para mayores de 55 años de forma parcial, por ejemplo, que ahora nos decía Gerardo que va a pasar a ser un subsidio a tiempo completo, ni tampoco aquellas, ni también se hace de oficio esa equiparación del 100% de cotización para la jubilación,
125.
Que ahora va a ser al 125%.
Eso es.
Tenemos unas contabilizadas unas 12.000 personas que se han visto penalizadas con esta medida, especialmente gravosa, porque sabíamos que eran personas que están cobrando el subsidio a tiempo parcial hasta edad de jubilación. De oficio, a estas 12.000 personas se les reconocerán los subsidios a tiempo completo. Fecha de entrada en vigor de este Real Decreto Ley. Además, se les va a ampliar la cotización para la jubilación. Actualmente están pagando un 100% de su base, que se calcula sobre su base de cotización, y se va a aumentar a un 125%, con lo que van a mejorar su base de cotización. Efectos de jubilación, sí.
Perdona, hay otro detalle, igual también te hago spoiler, pero por si acaso...
Puede ser.
Que no se nos olvide, hay otro detalle importante que también reciben como beneficio los que ya están cobrando el subsidio de mayores de 55 años. Y es que hasta ahora la ley les obligaba a jubilarse sí o sí a los 61 y a partir de ahora se podrán jubilar Cuando les toque, en el momento que les toque.
Sí, antes tenían que se les extinguía en la fecha de la primera posibilidad de jubilación, que variaba.
Anticipada en este caso.
Y ahora se podría alargar hasta los 65 en principio, ¿no?
65 bueno, o la que nos diga Elías.
Ya vamos casi por los 66.
Sí, sí.
Por lo tanto, decíamos, ¿no? Hay dos grupos principales de beneficiarios, que son esas personas que ven rebajada la edad de los 55 a los 52 y también pues esas personas que lo cobraban actualmente a tiempo parcial, que pasarían a cobrarlo a tiempo completo. Esto en cifras, según la ministra de Trabajo Magdalena Valerio, lo confirmaba el pasado viernes en el Consejo de Ministros, son unas 400.000 personas, más o menos, entre los dos grupos.
Más de 114.000 personas que en estos momentos no tienen derecho al acceso a la protección contributiva ni asistencial van a estar cubiertas a partir de ahora por este subsidio. Además, esta modificación va a afectar también a los aproximadamente 266.000 personas que en estos momentos ya están percibiendo este subsidio hasta ahora de mayores de 55, a partir de ahora de mayores de 52.
Lo decimos a falta del BOE. Todavía no hay nada confirmado al 100%, pero sí ya...
hay cosas que sí están confirmadas. Hay
que verlo ya sobre blanco, sobre escrito,
sí,
digamos.
Sí, alguna cuestión que se podría modificar a última hora, incluso, aunque no esté publicado en el BOE, después en la tramitación de la Diputación Permanente, algún detalle se podría modificar. Pero bueno, de lo que conocemos hasta ahora es de lo que estamos hablando.
Uno de los requisitos que ya prácticamente se da por confirmado, que nos lo decía Gerardo, es esa cotización de 3 meses antes de presentar la solicitud, que para los mayores de 55 años sí que era requisito y ahora parece que se elimina. Tan solo sería necesario, nos decía Gerardo en la entrevista, estar inscrito como demandante de empleo.
Un requisito que se va a evitar también es esa penalización que hay en la actualidad de que al menos tienen que trabajar 3 meses, aparte de los 55 años, pues tienen que trabajar 3 meses para volver a generar un subsidio que se le diera al tiempo cabida para solicitar el subsidio de 55 años. Eso ya no va a ser preciso, se va a exigir, como se exigía antes, la inscripción como demandante de empleos.
Ojo, importante, desde la última vez que percibiste una prestación o un subsidio por desempleo, debes haber sido ininterrumpidamente demandante de empleo hasta que ahora lo solicites.
Lo solicites de nuevo. Y también, lo que sí parece inamovible, son 15 años cotizados, 6 al desempleo.
Ay, esto es lo que está generando mucho comentario, por desgracia, en las redes, claro.
Deja fuera a los autónomos, por ejemplo, y también a las empleadas del hogar que no cotizan al desempleo.
Siempre que tengan derecho a la jubilación, como digo, y además hayan tenido 6 años cotizados al desempleo y se hayan mantenido ininterrumpidamente inscritos a partir de una situación legal de desempleo. Es decir, que un autónomo como tal, si ha tenido que cerrar el negocio y ha estado 15 años de autónomo, pues esa persona no va a tener derecho al subsidio. ¿Por qué? Pues porque no has tenido al menos 6 años cotizados al desempleo y porque no ha tenido una situación legal de desempleo.
En ese escenario, Javi, está Mari Carmen, es una autónoma que llevaba 25 años cotizados. Hemos hablado con ella y al conocer la noticia no está enfadada, pero sí parece resignada.
Yo 25 años cotizados y no me ha quedado nada. Si cambian las leyes, bien, si no, pues yo no tengo nada que hacer. A ver.
Otro ejemplo parecido es el de Esther. No es autónoma, sino empleada del hogar. Ella tiene cotizados 15 años, pero lógicamente no esos 6 cotizados al desempleo, que sí son requisito indispensable. A ella le parece muy injusto que se haga esta diferenciación.
Me parece injusto porque, bueno, yo he trabajado toda mi vida de empleada de hogar y tengo cotizado 15 años. Y bueno, pues ahora me parece injusto que no pueda acceder a esta prestación. Nada, que deberíamos de tener los mismos derechos que cualquier otra persona que cotice. Yo he cotizado a la Seguridad Social, pero nada más, no tengo ningún derecho para nada.
Hablábamos de autónomos, de empleadas del hogar y también, Javi, lo comentábamos en la redacción, ¿no? Todas esas mujeres, sí, porque la mayoría fueron mujeres que dejaron su carrera profesional a un lado para dedicarse al cuidado de sus hijos, tampoco podrían acceder a este subsidio si no tienen esos años cotizados.
O de sus mayores, o de los Eso dependientes, es. Ese tipo de situaciones que tampoco recoge el subsidio para mayores de 52 años. Nosotros simplemente lo exponemos, las opiniones ya las dejamos para cada uno de los que nos escucháis y bueno, pues en definitiva esto es lo que hay. Insisto, pendientes del Boletín Oficial del Estado, es decir, lo confirmaremos todo esto. Y si es así, os diremos, oye, lo que dijimos el lunes, iros a escuchar el reportaje del lunes, porque tal cual lo contamos, es tal cual lo que se publica. Esperemos que sea mañana o pasado y que no represente en ese aspecto pues ninguna modificación con respecto a lo que estamos comentando, porque estaba la cosa bastante clara. Otra cosa es lo que pueda suceder, como digo, en la Diputación Permanente, donde funciona como el Parlamento, es decir, que cualquier grupo político puede introducir alguna enmienda y puede cambiar alguna de las situaciones que en estos momentos estamos comentando.
Incluso tumbar este decreto ley.
También, en el peor de los casos, también. 3 y 25.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Monte, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Buenos días, chicos, y muchas felicidades. Solamente daros las gracias por estar ahí y por hacernos los días más a menos y súper divertidos.
Hola, me llamo Noa y escuchamos el radio a veces.
He descubierto aquí Eli en Onda Madrid y me encanta por la naturalidad.
Hola. Me llamo Lucía, tengo 13 años y escucho Onda Madrid con mi padre cuando voy en el coche.
Buenos días, familia.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues sí, sí, es una de mis preferidas.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
No hace falta que lo utilices solamente para preguntarnos por el subsidio para mayores de 52 años. Puedes utilizar los canales de comunicación que tenemos a tu disposición para otro tipo de preguntas, porque a lo mejor estás trabajando y tienes algún problema con tu empresa que quieres consultar con nuestra abogada María José López, por poner un ejemplo. En ese caso, ¿qué vías tenemos, Javi?
Nos pueden escribir en redes sociales, por ejemplo, en Twitter nuestro perfil es Madrid Trabaja OM, en Facebook simplemente el nombre del programa Madrid Trabaja. Nos pueden escribir también un correo electrónico a madridtrabaja@ondamadrid.es o mandarnos un mensaje, una nota de voz a ese número de WhatsApp al 628-091-117, 628-091-117. Allí fue donde nos escribió Lilian, que nos manda una pregunta para nuestra abogada María José López. Nos dice... Y nos pregunta si es normal que su empresa le cambie cada año a otra sin saberlo, ni confirmarle nada, ni firmar nada.
Sofía, has consultado, hola, de nuevo, has consultado a los madrileños, has consultado también a nuestra abogada de cabecera, María José López.
He consultado a la calle y, como normalmente ocurre, pues la consulta de hoy me parece muy interesante porque la gente nos responde desde el punto de vista ético. La mayoría no saben de legislación, no encontramos mucho licenciado en derecho por todos lados y contestan ese desde la moralidad. Y
desde el corazón y desde el sentimiento.
Eso es. Y creen que la legislación suele ir también por ese lado, que a veces nos equivocamos. Así que vamos a escuchar a ver qué han dicho.
Seguramente ahí yo creo que habrá un vacío legal, entonces al fin y al cabo seguramente se podrá hacer. Lo que pasa es que no debería ser legal, sinceramente.
Hombre, yo no entiendo mucho de estos temas, pero yo creo que no es legal, más que nada, sobre todo si la empresa no te avisa. Yo creo que si en todo momento te mantiene informado, vamos a hacer este cambio, lo que sea, pues a lo mejor sí que tú lo puedes considerar un poco más. Pero si no te avisan y de repente te encuentras con que te han cambiado de empresa, vamos, no creo que sea.
A ver, supongo que hay algún chanchullo detrás y no me fío mucho, pero creo que depende del puesto que tuviera no le daría importancia. Porque hay algún chanchullo detrás, pero al final soy un trabajador y me quiero dinero y no me quejo.
No sé a nivel legal cómo están estas condiciones, pero a mí éticamente sí que podría molestarme, incluso podría depender si quiero seguir trabajando para esa empresa o no. porque si es una empresa con la que yo éticamente o con la que no me apetece trabajar, me gustaría saberlo ya fuera, que el trabajo a desempeñar fuera el mismo.
Pero creo que mientras sigas teniendo los mismos derechos y las mismas condiciones que en el contrato, pues al fin y al cabo a mí creo que me da igual el nombre de la empresa.
Mira, dos posturas sí. Diferentes.
María José sí que al final sabe de legislación, ella sí, y le hemos preguntado.
Ella responde desde el conocimiento, los demás respondemos desde el corazón.
Sí, pero hoy también nos ha respondido desde el conocimiento, así que luego lo vamos a escuchar. La respuesta del tema de legislación a mí me ha parecido muy sorprendente. Venga. Y vamos a escucharla.
Puede ocurrir que sea una sucesión de empresas o una empresa compra a la otra. Y en principio lo que hacen es respetar los derechos de los trabajadores que continúan la empresa anterior. Pero en general eso puede pasar, puede ser legal en ese contexto que estoy comentando, una asociación de empresas donde se respetan los derechos adquiridos de los trabajadores.
Una subrogación, alguna cosa de estas.
O sea, que es legal mientras no les cambien de condiciones y de funciones a estos trabajadores. A mí no sé si me parece muy bien decirlo. Y le he querido yo también preguntar a María José.
¿A quién le interesa tu opinión, Sofía?
¿A ti? ¿No? ¿Al menos? No. Y la de María José, yo creo que sí. Así que venga, yo le he puesto María un compromiso José, sí. Y le he preguntado también por qué le parece venga. A ella.
Bueno, eso es por deferencia y siempre es conveniente, ¿no? Es decir, por eso me imagino, no sé si en el convenio colectivo viene alguna referencia en esa dirección, pero bueno, no es tan mal decir, resulta que ahora esta empresa la ha comprado o ha habido una sucesión de empresas por parte de esta otra, la tenía A y ahora la tiene B. Eso tampoco es malo, evidentemente, informar a los trabajadores, pero que no es ilegal y que no necesita la firma, en este caso, de los trabajadores.
Así que, Lilian, si nos estás escuchando, ya sabes que no necesitan tu firma para cambiarte de empresa.
O sea, que por deferencia sí, pero que realmente desde el punto de vista legal, siempre y cuando te respeten las condiciones de contrato, en ese sentido no habría ningún problema, ¿no? Y me ha gustado esa persona que decía en la encuesta, total, si me pagan, son las mismas condiciones.
Yo soy un trabajador.
A mí qué más me da quien firme la nómina, ¿no?
El nombre, si es bonito o no es bonito.
Bueno, dicho lo cual, vamos con la segunda consulta a Paloma Costales del SEPE. Y para la segunda consulta vamos a saludar a Vanessa. Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, Vanessa, ¿qué nos querías preguntar?
Pues mira, yo quería preguntar porque, bueno, actualmente estoy cobrando un subsidio por parados de larga duración y, bueno, yo tengo un bebé de 2 meses apenas y una niña de 4 añitos. Y entonces, claro, la búsqueda del trabajo se me dificulta puesto que no tengo aquí tampoco mucha familia y estoy buscando trabajo de media jornada. Entonces, mi pregunta es porque si hay algún tipo de subsidio después de que se acabe este tipo de subsidio de parados de larga duración.
El subsidio de parados de larga duración, ¿nos podrías concretar exactamente cuál es? ¿Tú sabes,
bueno,
Paloma?
Me figuro que habrás cobrado primero una prestación y luego tienes cargas familiares y estás cobrando ese subsidio, ¿no?
Correcto. Lo que pasa es que me comentaron también en la oficina donde yo suelo ir que me informara mejor, pero que creían que existía un subsidio de, creo que es ya un último después de este, que ahora no recuerdo bien el nombre que me dijeron.
Será
extraordinario.
Eso es extraordinario.
Bueno, pues si te parece, Vanessa, te respondemos en antena, ¿vale?
Vale, perfecto.
Venga, gracias.
Hola. Muchas gracias.
Pues mira, sí que existe ese subsidio SED, ese subsidio extraordinario de desempleo, y lo que se exige, en tu caso, que no vas a tener ningún problema, agotar un subsidio. Entonces tú tienes, desde que agotes el subsidio, tienes un plazo de un mes de espera y luego lo puedes solicitar. Los requisitos los vas a reunir seguramente porque lo que se exige son tener cargas familiares, en fin, no tener rentas. Y eso, si estás cobrando este subsidio, pues cumples para el siguiente, ¿sabes? Porque se te van a... Lo tienes, las cargas familiares. Lo que sí que tienes que hacer, que es muy importante... Ah, bueno, no se te da si has cobrado previamente el PAE, el Programa de Activación para el Empleo, porque este sustituye un poco a ese programa. Pero bueno,
Si no es el caso, entonces
no es el caso. Entonces, tienes un mes y al cabo de un mes, desde que has agotado este subsidio, tú lo presentas, lo solicitas, perdona. Pero sí que es muy importante que en el momento de la solicitud tienes que justificar que has hecho una búsqueda activa de empleo, lo que llaman BAE. Y esto quiere decir que en ese plazo de un mes tienes que haberte movido y haber hecho pues unas entrevistas de trabajo, haber presentado una serie de currículum, haberte apuntado a una ETT. Bueno,
desde los portales de empleo también se también pide un certificado como que está apuntada
también,
a ellos.
Si quieres saberlo exactamente, te puedes pasar por tu oficina y que te digan exactamente qué es lo que tienes que hacer. Eso lo puedes hacer ya antes de agotar el subsidio para que en el momento de agotar lo puedas presentar y nada más, eso. Y se te va a reconocer, no puedes estar trabajando, claro. Ahora bien, si tú lo estás percibiendo, solo dura 6 meses, ¿eh? Pero durante ese tiempo encuentras un trabajo a tiempo parcial, pues puedes compatibilizarlo con el trabajo a tiempo parcial, se te reduce en función de la jornada. Pero vamos, que sepas que sí, que cuando acabes este, tienes otros 6 meses del subsidio SED, subsidio extraordinario, y que sí, tienes un mes. Que no se te pase porque te podrían descontar.
Y además, si quieres tenerlo escrito, es SED como cuando uno quiere agua y
eso
no la
es.
Tiene. Entonces, sí. Es SED de Dinamarca,
eso,
¿vale?
Es.
El SED es ese subsidio que te puede interesar y que, bueno, en principio, si no has cobrado el PAE, el programa anterior que se llamaba PAE en lugar
sí.
de SED, pues podrás optar
sí.
a él. Y yo creo que vamos a hacer un alto en nuestro camino y enseguida vamos con esas oposiciones, esas ofertas de empleo público, que ya decimos que hoy venimos cargaditos. No te puedes ni imaginar el número de ofertas que tenemos preparadas.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Pierna, echas una pierna para Monster, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Buenos días, chicos, y muchas felicidades. Solamente daros las gracias por estar ahí y por hacernos los días más amenos y súper divertidos.
Hola, me llamo Noa, y escuchamos el radio a veces.
He descubierto aquí Eli en Onda Madrid y me encanta por la naturalidad.
Hola. Me llamo Lucía, tengo 13 años y escucho Onda Madrid con mi padre cuando voy en el coche.
Buenos días, familia.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Pues sí, sí, es una de mis preferidas.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Qué gusto cuando tenemos un lunes con tantas oportunidades de empleo y solamente es el preludio de una gran semana. Seguro que vas a encontrar aquí en Madrid Trabaja las oportunidades que estás esperando, tanto si estás en el paro como si estás trabajando y buscas nuevas oportunidades. Por ejemplo, Renfe convoca 850 plazas.
Son puestos de maquinistas, operadores comerciales y personal de mantenimiento. Se podrán solicitar hasta el próximo 17 de marzo. Para optar a las plazas de maquinista es necesario estar en posesión del título de conducción de vehículos ferroviarios de categoría B o tener la licencia de conducción y el diploma que acredita tener los conocimientos para los certificados de categoría B. Para los puestos de operarios comerciales se debe tener el título de bachillerato o una formación profesional de grado medio y para los de mantenimiento una formación profesional de la especialidad de la vacante a la que se aspire. El sistema de selección será el de concurso-oposición.
Se convocan 56 plazas de operarios de servicios generales.
Para la capital, en el Ayuntamiento de Madrid no se exige estar en posesión de ninguna titulación y el sistema selectivo será el de oposición. Estará compuesta por un cuestionario cuestionario de 45 preguntas y por un supuesto de carácter práctico. El plazo para enviar las solicitudes termina el próximo 20 de abril.
Mientras, el Ministerio de Trabajo convoca 40 puestos.
Para trabajar como auditores y contables, dos de las plazas están reservadas para personas que acrediten tener un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Además, es necesario haber cursado una carrera universitaria y tener el título correspondiente. El proceso de selección se llevará a cabo mediante una oposición compuesta por 3 ejercicios. Se podrán enviar las solicitudes hasta el 8 de abril.
Y terminamos con 40 plazas para arquitectos en el Ministerio de Hacienda.
Los candidatos tienen que tener el título de arquitecto o un título que le habilite para el ejercicio de esta profesión regulada según establecen las directivas comunitarias. El sistema de selección se hará mediante una oposición y un curso selectivo y las inscripciones se pueden enviar hasta el próximo 8 de abril.
Si te interesa alguna de estas oportunidades de empleo público, ya sabes que puedes acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de él ya están colgadas las ofertas de empleo del 11 de marzo de 2019. Y te recordamos las vías de comunicación, tanto si quieres formular preguntas a nuestros distintos colaboradores, como tus sugerencias, tus comentarios, lo leemos todo. Hombre, si eres mal educado no te contestamos. Si
leerlo lo leemos, pero no contestamos.
No contestamos. Si tienes educación y demás, pues sí.
Sí, incluso un like también
eso,
le podemos dar.
También. Y un retweet incluso.
En las redes sociales, en Twitter nuestro perfil es Madrid Trabaja OM. En Facebook simplemente el nombre del programa Madrid Trabaja. Un correo electrónico, ahí no tendrán like, pero sí respuesta en nuestra dirección madridtrabaja@ondamadrid.es o una nota de voz, un mensaje en WhatsApp a ese 628-091-117, 628-091-117.
Ay, que no se me olvide que para nosotros es un placer y la verdad es que un honor que un programa mítico de esta casa televisiva de Telemadrid, como es el caso de nuestros compañeros de Madrid Directo, desde esta misma tarde van a coger alguna de las ofertas de empleo que publicamos aquí, que emitimos aquí cada día en Madrid Trabaja, y las va a compartir también con los oyentes de Madrid Directo. Así que desde aquí un abrazo enorme a nuestros compañeros y que será un placer colaborar con ellos a lo largo de las próximas semanas. Yo creo que en algo que sobre todo es de servicio público, es decir, que interesa que llegue al mayor número posible de madrileños para que se puedan beneficiar de esas informaciones que tanto nos cuesta buscar y buscar, ¿verdad?
Tienen que estar en la radio, en la tele, a ver en qué horario nos sorprenden. Hay que ver todo el programa, ¿no?
Eso es. Y si no, pues ya saben, tienen la web. O sea, excusa para que sepan las ofertas de trabajo que aquí les indicamos, no tienen. Así que, dicho lo cual, creo que ya vamos con una mujer que se lo sabe absolutamente todo. Y que ella busca y busca, pero además observa y observa, porque es nuestra trabajadora observadora. Es María López. Muy buenas.
Muy buenas tardes. Vamos a por el lunes, ¿no?
Vamos a por el lunes, vamos.
Bueno, pues esta mujer observadora se ha fijado una oferta, Chollo, en Suecia.
Toma ya.
Eso sí, eso sí. ¿Te imaginas, se imaginan una jornada de solo 2 minutos al día? Sí, sí, han escuchado bien. Que no son 2 horas. Son 2 minutos clavados, además. Con
pero no tienes que correr los 100 metros lisos ni nada de eso, ¿no?
No, no, mirad en qué consiste. Atención, con todos los gastos pagados, alojamiento y manutención y un sueldo de 2.100 euros de por vida, redoble de tambores. El trabajo, eso sí, yo apunto desde lo más monótono. Se trata de, tienes que cumplir 2 requisitos. Uno, estar dispuesto a vivir en Suecia, en concreto en Gotemburgo, y otro, ser puntual como un reloj, porque en eso consiste el trabajo. El puesto está en la estación de tren de Korsvägen, que está en obras. Entonces, tienes que fichar, eso sí, y encender todos los días un reloj por la mañana y volver al final de la jornada para pagarlo por la tarde-noche. De ahí que la jornada sean solo 2 minutos. Uno por la mañana para encender y otro por la tarde para pagar. La oferta lo publica la plataforma, a ver si sale esto en inglés, Eternal Employment, Empleo Eterno. Es un dúo de suecos, son artistas, lo han puesto en marcha Simon Goldin y Jakob Senevi, y quieren transformar la economía con nuevos modelos de empleo. Así que si la persona seleccionada, por ejemplo, se cansa, no pasa nada. Se busca otro, pero ahí está mi reflexión, Javier.
A ver.
Aun comparando 2.100 euros con todos los gastos pagados, ¿no somos ya, al fin y al cabo, seres humanos, animales de rutina? ¿O todo lo contrario? ¿Tú crees que soportarías esa jornada laboral de 2 minutos por la mañana, por la noche?
Mira, te lo voy
no hay que darle ni cuerda al reloj.
Te, lo voy a contestar, te lo voy a contestar en inglés para que veas mis conocimientos. Yes. Pero un yes más grande que la catedral de la Almudena.
Uf, pues yo reconozco que nothing.
Pero vamos a ver, María, si es que en el transcurso entre el minuto de la mañana y el minuto de la tarde, después tienes todo el día para hacer lo que te dé la gana.
Ay, yo, pero Javier, es que me recuerda un poco, mira, que yo lo admiro, ¿eh? Tú sabes ese puesto de trabajo que es vigilar todos los días el cuadro de las Meninas, en el Museo del Prado, por ejemplo.
Pero yo creo
o
que...
O ese señor que está en la cadena de fabricación, tengo un primo así en Toledo, ¿eh?
Sí.
Que vigila todos los días que no falte ni una sola pastilla en los retráctiles de los fármacos. Todos los días. Esto es peor porque son 8 horas de jornada.
Claro, eso te iba a decir que eso es mucho
yo,
peor.
Yo, salvo que estuviera muy necesitada, fíjate, Javier, creo que ese puesto no es para mí.
También te digo una cosa.
Un minuto por la mañana, un minuto por la noche, todos los días lo mismo.
También te digo una cosa, María. 2.000 euros en Suecia dan muy poco de sí. O sea que
oye,
no.
Pero son con todos los gastos pagados. Estamos
sí,
hablando de alojamiento
lo
y comida,
que,
¿eh?
Sí, sí, lo que tú quieras. Pero son 2.000 euros que dan para lo justito. O sea, allí desayunar de 6 a 7 pavos. O sea, no te digo más.
Luego es también otro debate. La monotonía a coste de la estabilidad laboral. Y otra cosita más. Javier, vamos a hacer una cosa. Vamos
venga
a decirles al Goldin este y al Senedi que se vengan para la estación de Leganés y entonces a lo mejor me lo pienso.
Y luego te digo una cosa, con la fama que tenemos los españoles de impuntuales fuera de España, creo que en los últimos que se fijarían sería en mí, por ejemplo.
¿Encenderías todos los días encenderías el reloj tarde? No me lo creo, Javier.
No, yo soy súper puntual, pero vamos, que igual...
Ay, eso te pasa por no estar en el Buenos Días Madrid, ¿ves? Y es lo que tiene madrugar a las 3 de la mañana todos los días.
Claro, te iba a decir, digo, y si te duermes por la mañana... No.
A encender incluso antes de tiempo, para que veas.
Bueno, María,
bueno,
muchas gracias.
Buen lunes. Y un beso en este día tan especial, el 11M, a todas estas personas que tuvieron algo que perder ese día. Porque en el fondo yo creo que esa cicatriz nos ha quedado a todos, ¿eh?
Desde luego. Además, habéis hecho, por cierto, un programa extraordinario esta mañana que os hemos seguido en el Buenos Días Madrid de la tele y ha sido...
Hemos llorado y mucho.
Magnífico.
Nos emociona al recordarlo todo, ¿eh?
Desde luego, es
así que
imposible.
Nada, un beso muy grande, Madrid.
Pues un beso muy grande también de nuestra parte a todas aquellas personas que se vieron afectadas, bien porque tuvieron familiares que fallecieron o bien porque tuvieron heridas como consecuencia de ese accidente. Y nosotros seguimos nuestro camino con la siguiente pregunta a nuestra asesora del SEPE, Paloma Costales. Y ya tenemos la tercera de las preguntas con Miguel Antonio. Muy buenas. Hola, Miguel Antonio.
Muy bien.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien.
Ahora te escuchamos perfectamente, así que cuéntanos qué querías consultar con nuestros amigos del SEPE.
Sí, bueno, la pregunta del SEPE, personal, yo quedé cesante el día 14 de octubre, de septiembre, perdón, y tuve una cita para solicitar el día 8 de octubre y a la fecha pues no he recibido respuesta del SEPE. Porque el aplicativo de ellos, pues, después de la edad de 65 años, no consiente de que se puedan pagar las prestaciones. O sea,
vale. Entonces, vamos a ver. Vamos a situarnos un poco. Solicitaste el día 8 de octubre la prestación por desempleo, ¿correcto?
Exactamente.
Y no te han dado respuesta. Dices que en el aplicativo eres mayor de 65 años.
Correcto. Eso
vale.
Fue lo que me explicaron y me dijeron, bueno, esto va a tomar tiempo, tiene que pasarse a Tesorería General de la Seguridad para que ellos determinen. Y bueno, yo también trabajé fuera de España y entonces ellos, claro, van a ir a consultar si yo reúno las cotizaciones.
Pero eso estamos hablando de la jubilación. O sea, si vas a las seguridades sociales para...
Ellos me han dicho, no, es que a usted le correspondería ir a jubilación. Le digo, no, pero es que no tengo pensado jubilarme, sino que voy a seguir trabajando hasta el cuerpo, hasta el cuerpo aguante, pues.
Correcto.
Y, claro, yo conseguí trabajo ya, estoy empleado y todo desde el 19 de septiembre, perdón, de octubre. Realmente estuve de baja solamente poco tiempo, menos de un mes y
sí.
4 días. Y el asunto es que si vuelvo a quedar en paro, pues...
Podría volver a tener esa circunstancia, ¿no? Es lo que...
Vuelvo a quedar en las mismas, no sé si ir al CEPE o no ir. Vale. Tendría que ir para justificar el hecho de que quede en paro, pero que la respuesta todavía depende quizás de tesorería y no sé hasta dónde debo esperar.
Bueno, Miguel Antonio, pues escuche a través de la radio y, por cierto, enhorabuena, ¿eh? Porque con 65 años haber conseguido trabajo, tenemos muchos oyentes que ya quisieran, así que bienvenido sea. Y lo digo, muchas gracias por habernos trasladado la consulta. Bueno, Paloma, ¿qué ocurre a partir de los 65 años? ¿Que no se puede pedir prestación por desempleo?
Si se puede jubilar, pues no. ¿Eh? Entonces, lo que pasa es que se pide informe a la Seguridad Social y suele tardar pues un periodo, pero este señor llegó a hacer la solicitud.
Sí, dice que la hizo el 8 de octubre de 2018 y que le dijeron
y
precisamente
tendrá su resguardo, y porque te quiero decir que es mucho tiempo para que no haber recibido respuesta.
Lo que pasa es que luego dice que enseguida trabajó, entonces
ya,
estuvo
pero
muy poquito
siempre que hay una solicitud tiene que haber una respuesta independientemente ya. De lo que sea. Entonces yo acudiría otra vez, porque si han pedido un informativo o lo que sea, pues lo tienen que tener. O sea, él tiene que tener una solicitud entregada y esa solicitud tiene que recibir una respuesta.
Ya. O sea, que vaya de nuevo, si puede, por la oficina
y les
pida la respuesta correspondiente. Eso que igual, hombre, se suele enviar por correo certificado, pero a lo mejor se ha perdido
pudiera ser. Digo, a ver, si solo preguntó y se informó.
Lo curioso es que os llegan muchos casos como el de Marco Antonio, Miguel Antonio, de gente que con 65 años dice, pues aunque tenga derecho no me quiero jubilar y quiero recibir la prestación.
Es muy raro.
Es muy raro, ¿no?
Raro.
Bueno, pues en cualquier caso, ahí queda de cualquier manera la contestación, Miguel Antonio. Si te vuelves a quedar en paro, que sepas que van a hacer la consulta a la Seguridad Social para ver si te corresponde la jubilación, y si te corresponde la jubilación, pues te la darán. Lo que ocurre es que no te impide la jubilación seguir trabajando.
Claro.
Eso lo tienes que tener claro. O sea, que el hecho de que te jubiles no quiere decir... Otra cosa es que no hayas cotizado lo suficiente, que no lo sé si es el caso. Y en ese momento, pues entonces sí que necesites acumular más tiempo para solicitar la jubilación. Que vamos a ofrecer trabajo en Noruega. Y como ya sabéis muchas personas de los que nos seguís, yo tengo otra actividad anterior incluso al programa de radio, como es dirigir la web Portal Parados, y a través de esa web yo he comunicado con una persona con bastante frecuencia a través del correo electrónico, o más bien él ha comunicado con nosotros. Lo explico esto porque lo primero que voy a hacer es saludar a Rafael Pérez, consejero de la red Eures. Rafael, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Ya aprovecho, Rafael, para darte las gracias por todas las informaciones que nos has trasladado a través de Portal Parados para que pudiéramos...
Gracias a vosotros, porque la verdad se notaba bastante desde el momento en que publicabais algo en la web vuestra, las solicitudes aumentaban bastante.
Bueno.
O sea que el favor es mutuo.
Pues
cuando
sí.
Nosotros tenemos una convocatoria de empleo, pues lo que queremos es que la gente se entere, que la noticia se difunda, y tener cuantos más candidatos, pues mejor. Pues
sí, además, tú que perteneces al grupo de Eures que tiene que ver con los países nórdicos, que parece que no, pero tienen mucha actividad... ofreciendo bastante trabajo aquí a los españolitos.
Sí, sí, la verdad es que quizás el ámbito dentro de lo que es el espacio europeo de libre circulación, pues es uno de los más activos en cuanto a difusión de ofertas. Ahora España está siendo en este momento, sigue siendo, por ahora no sabemos por cuánto tiempo, un país que es más exportador de personas, lo que llaman sending country. Sí. Estamos yéndonos más de los que vienen. Sí, esto sí, ha sido, no ha sido así siempre y no tiene por qué ser así siempre, pero el hecho es que ahora mismo, por ejemplo, los países escandinavos pues envían ofertas bastante interesantes para personas que aquí a lo mejor no tienen oportunidades tan buenas de trabajo.
Desde luego. Entonces, y siempre además decimos, Rafael, que ojalá en un futuro el que se quiera ir es porque le apetezca tener una experiencia fuera de España, vivir en otras culturas, y sea ese el motivo fundamental de su marcha, ¿no? Pero vamos a centrarnos en Noruega. ¿Qué ofertas destacarías?
Bueno, ahora tenemos bastantes cosas publicadas en nuestro tablón del Servicio de Empleo Estatal, nuestro Servicio de Empleo Estatal, que como sabes tiene una parte que está dedicada al empleo en Europa. Y concretamente en Noruega tenemos en este momento algunas cosas que a mí me parece son muy interesantes. Tenemos una convocatoria, es un proyecto de selección que tenemos en colaboración con el Servicio de Empleo Noruego, que es para conductores de autobús para Stavanger, que es una ciudad noruega, preciosa, en una zona maravillosa, y que bueno, tiene un ahí está una de las sedes de una empresa que se llama Norges Bus, que es la empresa de transporte por carretera y por autobús más importante de Noruega. Uh-huh. Y ahora mismo ha convocado 10 plazas para trabajar allí en Stavanger, 10 plazas de conductor de autobús.
¿Y qué requisitos se necesitan?
Pues hay que tener, por supuesto, el carnet de conducir de y el CAP en vigor, es decir, sí, estar habilitado para transportar viajeros. Piden, en principio, 6 meses de experiencia. Uh-huh. Sobre el tema de la experiencia, si hay alguien que cumple el resto de requisitos y le falta algún tiempo de experiencia, yo animo a que lo intente, porque se va a hacer una prueba de autobús. Entonces, bueno, en principio son 6 meses lo mínimo que piden, pero que sepáis que no se considera un requisito excluyente, porque va a haber una prueba de autobús como prueba de selección, y entonces ahí se va a ver la pericia que tenga cada uno.
¿Y las condiciones?
Bueno, las condiciones económicamente son bastante buenas, porque es un salario desde 37.000 euros al año, aunque normalmente lo que se viene a cobrar son unos 40.000 euros al año. Hay que contar con que es Noruega, o sea, allí sí, también los precios son más elevados, pero es un salario más que digno.
Que se puede vivir desahogadamente.
Sí, se puede vivir desahogadamente. Entonces, luego todo el tema de los turnos y disponibilidad y demás, pues se tiene muy en cuenta y se compensa para lo que nosotros conocemos aquí en España, se compensa muy generosamente. Tienen beneficios sociales interesantes también. Ahora mismo, mira, a primeros de febrero acaban de entrar a trabajar 5 personas, entre ellos 3 madrileños.
Oye, pues no, Rafa, nos tienes que poner con alguno de ellos y que nos cuente su experiencia.
Pues claro, eso lo dejamos, si quieres, pendiente.
Sí.
Y nos contarán. Por supuesto, este es un proyecto un poco bastante ambicioso, porque incluye un curso de noruego previo.
Bueno.
Entonces, el curso, porque claro, no se puede trabajar allí sin tener un mínimo de conocimiento de noruego. Me refiero a trabajos de atención al público como
claro,
es este.
Claro, claro.
Entonces, hay un curso previsto que empezará probablemente a primeros de junio. Entonces, eso sí, hay una ayuda para hacer el curso, una ayuda importante, con lo cual el curso saldría prácticamente gratis para los menores hasta los 35 años. A partir de 35 años, la ayuda oficial ahora mismo no está aprobada, entonces para el mayor de 35 años ya no sería tan prácticamente gratuito. Habría que pagar algo, pero vamos, el año pasado hubo gente que pagó sin ningún problema porque quisieron. Entonces, ahí está la cosa.
Bueno,
entonces, incluso los mayores de 35 años tienen una ayuda muy importante por parte de la empresa para hacer el curso. Date cuenta que es un curso intensivo en el que se reside durante un mes entero,
sí,
en el centro de formación, y la gente adquiere un nivel próximo al B1, que es un nivel excelente,
sí,
para un mes nada más de estudio.
Rafael, que sí, es que lo tenemos que dejar aquí y recordarles, sí, a nuestros, sí, oyentes.
Vaya, página web. Me he enrollado más de la cuenta.
No, no, pero interesantísimo. Si no, ya te hubiese metido yo el tajo. O sea que página web del SEPE, dentro de él hay un apartado de la red EURES, uh-huh, y dentro de él, en Noruega, se van a esa oferta directamente de empleo. Gracias, Rafael.
Muchísimas gracias a vosotros.
Nosotros nos vamos. Hasta mañana. Que pases una buena tarde.